Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, esta vez con los ecos de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que más allá de la política tendrán también su impacto en ámbitos como el del transporte aéreo, la defensa o el espacio. Tendremos tiempo seguramente de analizar con más detalle qué puede cambiar en el sector a partir de la previsible llegada de Joe Biden a la presidencia de la primera economía del mundo, siempre y cuando la estrategia judicial del actual presidente Donald Trump no descarrile la victoria demócrata celebrada este pasado fin de semana en las principales ciudades del país. La primera medida de la administración Biden-Harris, como anunció el presidente electo en su discurso triunfal el sábado en Delaware, será la formación de un grupo de trabajo para activar un plan frente al coronavirus, que ya veremos qué puede hacer frente a una pandemia que sigue desbocada a ambos lados del Atlántico, lo cual es una pésima noticia para un sector aéreo que sigue impotente y que poco o nada puede hacer ante la ausencia de pruebas para los viajeros y el incremento de restricciones a la movilidad. Y en este capítulo de Aerovía vamos a repasar los sonidos más interesantes de la otra gran noticia de estos últimos días para el sector, como es la operación de rescate de Air Europa. Enseguida vamos a escuchar a algunos de los protagonistas e intentaremos entender por qué es tan trascendente esta operación para el sector, no solo a nivel español, sino también europeo. Y no solo eso, también vamos en Aerovía a iniciar hoy una nueva serie de entrevistas en las que vamos a tratar de alejarnos un poco de la pandemia para reflexionar sobre la tecnología y su potencial para transformar la aviación tal y como la conocemos. Sobre todo esto y más hablamos a continuación, acercándonos poco a poco al Ecuador de este mes de noviembre, en el 19º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
Sin duda la gran noticia del sector la semana pasada en España y también una de las destacadas después del Consejo de Ministros. Hablamos, por supuesto, del rescate de Air Europa en lo que supone la primera operación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros de las ayudas europeas concedidas a España. Un fondo que va a permitir a la aerolínea española percibir 475 millones que la compañía deberá devolver en los próximos 6 años. Lo anunciaba así María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, la sala de prensa del Palacio de la Moncloa.
El Consejo de Ministros también ha autorizado esta mañana al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresa Estratégica la aprobación de la primera operación cargo a este fondo, una operación de respaldo público temporal solicitada por la compañía Air Europa. Es la primera operación de este tipo que autoriza este Ejecutivo desde la aprobación de este fondo, de esta norma, el pasado mes de agosto. En concreto, se trata de un respaldo público de 475 millones de euros que se canaliza a través, en primer lugar, de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y, en segundo lugar, de otro préstamo ordinario de 235 millones.
Vamos a intentar explicar con un poquito de detalle en qué consiste este rescate que llega a través de dos préstamos, un préstamo participativo de 240 millones de euros y otro ordinario un poquito más pequeño de 235 millones. Este último, el de 235 millones, el ordinario es un préstamo tradicional, como el que podría conceder cualquier entidad financiera, pero el otro, el de 240 millones, es participativo, es decir, ofrece mayor flexibilidad, por ejemplo, en cuanto a los plazos de amortización y carencia, o también en cuanto a la fijación del tipo de interés. Y es este detalle, el de dividir los 475 millones en dos operaciones, el que, según publicaban varios medios de comunicación como El Español, han hecho que esta operación no necesite el visto bueno de Bruselas. Decía este medio, de hecho, que el filtro que la Comisión Europea previó para rescates superiores a los 250 millones de euros, como ocurrió con Air France, KLM o Lufthansa, no se da en esta ocasión por tratarse de dos préstamos distintos por un importe en ambos casos inferior. En cualquier caso, la ministra de Hacienda del Gobierno contaba cuáles son los requisitos que Air Europa cumple a la hora de que se le otorgue esta ayuda y, en primer lugar, el más importante, que se haya visto esta empresa seriamente afectada por la pandemia. María Jesús Montero.
En el caso de esta compañía aérea, Air Europa, el impacto de la pandemia y los resultados negativos, yo diría que es evidente debido a la drástica reducción del tráfico aéreo por la menor movilidad de los ciudadanos y también por la menor llegada de turistas. En concreto, Air Europa ha experimentado una reducción de su actividad cifrada aproximadamente en un 95% en términos de vuelo en el periodo abril-junio.
Este mecanismo no está disponible para cualquier empresa no financiera impactada por la pandemia. Para poder acceder a él, debe darse otra condición indispensable, que se trate de una empresa estratégica para el país o para una región, algo que la ministra Montero justificaba de esta manera.
Air Europa es la segunda aerolínea española con mayor número de vuelos para los destinos internacionales. Lo hace a 130 aeropuertos de 60 países, lo que creo que pone de manifiesto la dimensión del impacto en el sector turístico español que tiene su funcionamiento. Además, esta aerolínea es un operador significativo del hub del aeropuerto Madrid-Baraja por su contribución a la conectividad de España. Especialmente lo hace con Iberoamérica y también la conexión con los archipiélagos Canario y Balear con el resto de España. En términos de ingresos, supone el 18% de la cifra global del conjunto de las compañías aéreas españolas. Por tanto, Air Europa presta, a juicio del Fondo de Solvencia, un servicio esencial para asegurar la conectividad de España y contribuye a garantizar una adecuada oferta de los destinos turísticos, favoreciendo al conjunto de los usuarios. Todo ello le confiere el carácter estratégico que es preceptivo.
Ha habido que esperar a que se concretasen los montos de las ayudas europeas y a que se aprobase quién y cómo las van a gestionar para que Europa viera materializado un apoyo que venía reclamando desde hace tiempo, tanto en privado como en público. De hecho, si recuerdan, allá por el mes de junio, el dueño de la compañía, Juan José Hidalgo, defendía que los ERTEs no iban a ser suficientes para mantener a flote las empresas de un sector que se ha visto especialmente impactado por la pandemia. Lo decía en un foro de la patronal COE, en unas frases destacadas que escuchábamos aquí en el sexto capítulo de Aerovía.
No sé qué va a pasar, si de verdad no hay ayudas como yo creo que se ha hecho en Alemania con Lufthansa o en Francia con Air France o Italia con Alitalia, etcétera, todos los países, pues yo creo que si no nos ayudan, desde luego no vamos a durar menos que un telediario, porque no podemos pagar todas las cargas que tenemos, todos los aviones con los costos que tienen los aviones. Cada avión que tenemos grande cuesta 1.100.000 mensualmente el leasing. Pues no, ¿dónde? Eso hay que pagarlos y están parados. Porque aunque hagan el tema de los ERTEs o los ERES o las historias, eso es igual, porque al final el personal es muy importante y es muy costoso, pero todo lo que nos rodea alrededor nos cuesta también mucho más, tres veces más. Entonces todo es, de verdad, tienen que echarnos una mano forzosamente.
Ha llovido mucho desde entonces, hubo algunos brotes verdes en el verano, pero el panorama desde luego ha cambiado mucho en este tiempo. La segunda ola ha echado por tierra buena parte de la tímida recuperación que el sector experimentó hace unos meses, así que las perspectivas no eran nada alentadoras para Europa. Todo esto ha terminado desembocando en esta operación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que gestiona la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, cuyo vicepresidente es Bartolomé Lora.
El marco temporal de ayudas de la Unión Europea determina que este tipo de actuaciones son de último recurso. Antes de venir al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, las compañías pueden utilizar otros recursos a través de las líneas de los bancos o incluso las líneas ICO-COVID u otras, y solo en el último momento es cuando deciden solicitar al fondo cualquier cantidad.
Es, por tanto, como explicaba Bartolomé Lora, un último recurso, lo que da una mejor idea de la situación crítica ante la que se encontraba Europa, que de hecho cuando solicitó estos fondos en septiembre lo hizo por 75 millones de euros menos, lo cual deja a las claras que la situación se estaba complicando casi semana a semana. En cuanto a las condiciones de la operación, sabemos que el gobierno se asegura la presencia de dos consejeros en el consejo de administración de la compañía, que el dinero deberá devolverse en un plazo de 6 años, pero poco más, porque el plan de viabilidad, como explicaba Bartolomé Lora, contiene información reservada. Escuchamos lo que decía el vicepresidente de la SEPI en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.
Todos los detalles del plan de viabilidad que tiene que estudiar SEPI para poder determinar si cumple los criterios de elegibilidad y si se pueden recuperar los fondos públicos, pues contienen informaciones evidentemente que también son reservadas porque afectan a la competencia. En ese sentido, quiero resaltar que la operación que hemos hecho para Europa se basa en la consideración de que Europa es una compañía estratégica, precisamente por la importancia que tiene el Hub de Madrid, por la facturación que tiene, el número de empleados. La facturación está en torno a los 2.000 millones, tiene más de 4.000 empleados y afecta directamente a las comunicaciones del Hub de Madrid.
Estos 475 millones de euros, a devolver en 6 años, pasan directamente a engrosar el pasivo de la compañía. Y de hecho, como informaba la agencia EFE, Europa tiene además un préstamo de otros 140 millones de euros, avalado por el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, además de 600 millones de euros de deuda. Todo esto dibuja un escenario todavía incierto en un momento de máxima incertidumbre, aunque para la SEPI lo importante era sostener los puestos de trabajo. Bartolomé Lora.
Se ha estudiado las cifras que la compañía ha ido transmitiendo y la financiación se va a dar a 6 años vista. Y esto también, y me parece importante el comentario que hacían antes, en un entorno de incertidumbre importante. En este momento es muy difícil que nadie en las empresas españolas o en los organismos nacionales o internacionales tenga la capacidad para decidir qué es o para decir lo que va a pasar en los próximos 12 meses. Pero no tenemos opciones. La opción sería no hacer nada, no dar ayudas a las empresas, quedarnos parados, simplemente ver cómo se destruye el empleo. Ese, desde luego, no es el espíritu de SEPI.
Este rescate, recuerden, muy importante, llega mientras Iberia sigue negociando con Air Europa cómo va a ajustarse el precio de compra que se fijó el año pasado, en una situación, en unas circunstancias francamente distintas. Entonces aquella operación de compra se fijó en 1.000 millones de euros, pero claro, es un precio completamente irreal en las circunstancias actuales. Con la pandemia, Air Europa, como el resto de aerolíneas de pasajeros, ha pasado a perder dinero y ha incrementado notablemente su deuda con estos préstamos, lo que ha hecho que Iberia y la familia Hidalgo tengan que sentarse a renegociar ese acuerdo, una circunstancia que en todo caso, decía Bartolomé Lora, el vicepresidente de la SEPI, no ha influido en este rescate.
Respecto a la operación de venta de IAG, cuando se produce la solicitud por parte de Europa, es verdad que el contrato ya está en vigor. Nosotros no participamos en ese contrato, pero conocemos que se está produciendo una revisión por parte de IAG y Globalia, que es el accionista de Europa, de forma que es posible que de aquí a final de año pues pueda haber algún avance o no. Nosotros en cualquier caso estamos dando o hemos dado la financiación sin tener en cuenta que se fuera a producir la venta. En cualquier caso, si se produce la venta, hay mecanismos en el contrato de financiación que permiten ajustarla a la nueva situación.
Esa compra, cuando se materialice, sea en este último trimestre o a inicios del próximo año, obligará también a actualizar la operación de rescate, cuyas condiciones seguramente también revisarán con lupa en IAG, ya que, no lo olvidemos, el holding propietario de Iberia y British Airways, entre otras aerolíneas, también se está desangrando en esta crisis. El grupo aéreo anunció pérdidas de 1.760 millones de euros solo en el tercer trimestre, que habitualmente es sinónimo de beneficios por coincidir con el final de la temporada alta. Pero este año, por supuesto, todo es distinto. IAG acumula 5.600 millones de euros de pérdidas en lo que va de 2020, y ante estas cifras, agregar otra aerolínea al holding por 1.000 millones de euros parece irrealizable. Es por esto que Luis Gallego, quien era el presidente de Iberia el año pasado cuando la compañía llegó a un acuerdo con la familia Hidalgo para la compra de Air Europa y que se acaba de estrenar como consejero delegado de IAG, ya ha avisado de que el acuerdo está en revisión porque, y cito textualmente, no es lo mismo una aerolínea saneada que una endeudada que pide rescates. De todos modos, muchos medios de comunicación, sobre todo los generalistas, coincidían esta semana pasada en que el rescate de Air Europa allana el camino a su compra por parte de Iberia, en una operación que en general ha recibido el visto bueno de muchos de los actores implicados. Hablamos del rescate, por supuesto. Es el caso, por ejemplo, del SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, que por un lado celebró en Twitter el anuncio del gobierno y por otro pidió a la dirección de la compañía que les explique con detalle en qué consiste el plan de viabilidad aprobado, que puede tener repercusiones en los trabajadores de la aerolínea. También aplaudió el rescate la patronal de Aerolíneas Españolas, ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, cuyo presidente Javier Gándara valoraba así la noticia en una entrevista en la cadena SER.
Bueno, yo creo que realmente hay una comunalidad, digamos, de interés. Al final, nosotros todos estamos convencidos en ALA, ¿no?, que solamente, ¿no?, el turismo y la conectividad pues va a sobrevivir si sobreviven las compañías aéreas. Por eso entonces todas estamos haciendo todo tipo de esfuerzos, ¿no?, para garantizar la liquidez de forma que sobrevivamos. En cualquier caso, nuestra opción perfecta y la preferida hubiese sido, digamos, que a nivel europeo se hubiese un único esquema, ¿no?, de ayudas, al igual que se ha hecho en los Estados Unidos, y que todo el mundo, todas las compañías aéreas, pudiesen acceder en igualdad de condiciones. Desafortunadamente no ha sido así, cada país ha ido por su lado. Lo que pasa es que yo también quiero resaltar que en la mayoría de los casos, la inmensa mayoría de esas ayudas son créditos, ¿no?, que se dan a distintas compañías, que va a haber que devolver, y va a haber que devolver con su principal y sus intereses, ¿no? Y entonces, pues es algo que, digamos, que la gente puede tener la percepción como que se está aportando dinero a fondo perdido a las compañías aéreas, y nada más lejos de la realidad.
Como han escuchado, la noticia tiene múltiples aristas. Aquí hemos repasado algunas de ellas, pero no todas, porque seguramente el tema seguirá dando mucho de sí en este otoño-invierno, paradójicamente muy caliente para el sector, en España, en Europa y en el resto del mundo. Así que todo lo que ocurra lo contaremos y lo explicaremos aquí en Aerovía. Seguimos con más.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Escuchas Aerovía.
Si han seguido Aerovía en estos meses, habrán comprobado que la pandemia ha sido el tema dominante, por todo lo que está pasando, obviamente, por el enorme impacto que está causando en el sector. En algunos capítulos también hemos abierto espacios de reflexión para abordar otros temas, y por eso en este y en los próximos capítulos nos hemos propuesto abordar cómo la tecnología, y no la pandemia, puede transformar la aviación del futuro. Y para abrir esta serie de entrevistas, en esta primera ocasión, queremos hablar sobre cómo la inteligencia artificial puede cambiar el control aéreo y la gestión del tráfico aéreo. Para hablar de esto, saludamos a Ignacio Baca, que es controlador aéreo en Madrid, además de vicepresidente ejecutivo técnico de IFATCA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores Aéreos. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Ignacio, encantado de saludarte. Queríamos hablar contigo porque has formado parte del Grupo de Alto Nivel de Eurocontrol y de la Comisión Europea sobre Inteligencia Artificial en la Aviación. Así que cuéntanos, Ignacio, en primer lugar, ¿por qué y para qué se forma ese grupo de alto nivel?
Bueno, pues el grupo se forma porque últimamente, como te podéis imaginar, la inteligencia artificial se ha desarrollado mucho, las aplicaciones, sobre todo el Big Data, todo lo que tiene que ver con el uso de grandes datos para hacer predicciones ha dado un gran avance, y se empieza a pensar en la posibilidad de utilizarlo en prácticamente en todos los campos, pero en este caso concreto en el control aéreo. Y el problema también es que existe, pues, por un lado, una cierta desconfianza. Ya sabes que la aviación suele ser un campo un poco conservador, porque toda la tecnología que se pone normalmente tiene que estar muy probada. A nadie le gusta hacer experimentos, hay que andarse con bastante cuidado. Y bueno, una de las razones, precisamente, quizás yo creo que la palabra que más se mencionó en las reuniones era demystify, o sea, desmitificar el uso de este tipo de tecnologías, intentar sobre todo explicar a los posibles usuarios qué es lo que podían esperar de ellas y también establecer una serie de líneas maestras, un poco hacer una serie de recomendaciones sobre cómo se podrían hacer este tipo o cómo se podrían implementar este tipo de tecnología. Y a partir de ahí se formó un grupo, había pues representantes de la industria, de los proveedores de servicio. El grupo se reunía en Eurocontrol, que es uno de los organizadores, y bajo los auspicios de la Comisión Europea. Entonces, ahí estábamos un poco todos.
Me imagino, Ignacio, cuando alguien, un profesional de la industria o de este sector, que por un lado es tan tecnológico, pero por otro lado es tan conservador, como bien comentabas, cuando llega a un grupo de trabajo, una reunión de este estilo para hablar de algo tan específico, por un lado me imagino que con cierto escepticismo, ¿no?, de cómo esto va a poder acabar llegando al día a día de un controlador aéreo, pero también con, bueno, viendo la promesa de lo que esta tecnología está cambiando en otros ámbitos, ¿no? Porque hoy en día, digamos, la inteligencia artificial ya está en el día a día de las personas, ¿no?
Sí, ciertamente, por un lado es verdad que albergamos un poco, todos cuando empiezan a hablarnos de esto, todos albergamos un cierto escepticismo para aquello de que no sabes muy bien por dónde va a salir. Pero sí es cierto que hay campos de la gestión de tráfico aéreo, aquí me refería más bien a ATM, o sea, Air Traffic Management, gestión, más que control puro y duro,
sí,
en los que es muy claro que se puede aplicar la tecnología de Big Data. Y si, por ejemplo, en este caso siempre pienso yo en lo mismo, en el control de afluencia, el flow management, en donde realmente es muy importante tener predicciones precisas del tráfico que va a llegar. Entonces, este es un campo en el que es evidente que el uso de datos y si es posible utilizar algoritmos muy avanzados para predecir la carga de trabajo que va a tener un determinado sector podría ayudar mucho. Y en ese sentido, yo creo que en cuanto se habla de inteligencia artificial, en el control aéreo todos los controladores al principio son un poco escépticos, veremos por dónde va, pero en cuanto mencionas la posibilidad de utilizarlo en control de afluencia, yo creo que todo el mundo de pronto piensa, ah, pues sí, ahí posiblemente sí que tiene cabida. O sea que sí que realmente la inteligencia artificial puede tener un hueco y quizás en un plazo relativamente corto.
Control de afluencia, Ignacio, para quien no sepa lo que es, bueno, tiene un impacto clarísimo en lo que son los retrasos, ¿no? Al final se trata de medir cuántos aviones van a pasar por un sector determinado del espacio aéreo para ver, entiendo, si hay saturación y poder tomar medidas correctivas para evitar justamente que al final los que estáis ahí en primera línea, los que estáis controlando ese sector, pues os veáis saturados, ¿no? Que directamente tengáis más tráfico del que podéis hacer. Aceptar, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo entraría a jugar la inteligencia artificial?
Sí, el control de afluencia, como bien decías, y por si acaso algún oyente no lo conoce bien,
claro,
de lo que se trata efectivamente es de que el espacio aéreo, como creo que todo el mundo sabe o intuye, está dividido en sectores. Y de lo que se trata en este caso es de que la carga de trabajo de un sector no esté por encima de lo que se puede manejar con seguridad. El ejemplo perfecto es, supongamos, las cercanías de un aeropuerto. Es muy frecuente que las compañías aéreas quieran todas volar aproximadamente a las mismas horas. Hay horas que son muy claras en las que todo el mundo quiere volar. Por ejemplo, a primera hora de la mañana, todos los viajeros de negocios que van hacia Bruselas pues quieren salir de los mismos aeropuertos. O los turistas que quieren salir todos en un puente el viernes según salen de trabajar. Es muy probable que esto ocurra. Pues naturalmente, si se abre el grifo sin más, aquello lleva al caos. Imaginemos un momento en el que todo el mundo quiere aterrizar en el mismo aeropuerto. Tienes un gran número de aviones, no todos pueden entrar, empiezan a dar vueltas en el espacio aéreo hasta que el sector se satura, no puede admitir más tráfico, tiene que decirle a los sectores siguientes que no le pasen más tráfico, ellos tampoco pueden dar cabida a más aviones, los aviones empiezan a dar vueltas en todo el espacio aéreo. Si llegamos así, podría llegar a ser una situación muy, muy complicada. Y a veces situaciones así se producen, sobre todo si por motivos como puede ser una tormenta o niebla, etcétera, se produce una disminución brusca de la capacidad de tráfico que puede admitir un sector. Lo que pretende el control de afluencia es prever estas situaciones con antelación y procurar que el tráfico llegue escalonadamente. Es lo mismo que la operación salida, cuando se dice que si el tráfico sale escalonadamente, todo el mundo va a una velocidad razonable y no tenemos grandes atascos.
Claro.
Esto es exactamente lo mismo, solo que en el cielo.
Desde el escepticismo razonable, Ignacio, del que hablábamos, pero pensando un poco en cómo ha evolucionado la profesión con los años. Obviamente cada vez hay más tecnología. En el primer capítulo de Aerovía, por ejemplo, se mencionaba el ejemplo del Arrival Manager en Barcelona, del AMAN, ¿no?, que os ayuda, o ayuda a los controladores en este caso de la aproximación de Barcelona, a pensar mejor tal vez en cuál puede ser la secuencia de aproximación, asignando un orden a los distintos tráficos que van van apareciendo en la pantalla, pero no sé si esto es un camino, digamos, de no retorno y va a ir más allá. No sé si te imaginas un futuro, no sé, me imagino que no a corto plazo, pero donde, por ejemplo, los vectores, los rumbos, los decida un software en lugar de un controlador aéreo.
Pues la verdad es que, a ver, a muy largo plazo nadie sabe lo que hay. A corto plazo no lo veo, y a medio es dudoso desde mi punto de vista. Porque uno de los problemas que tienes en este tipo de casos es qué pasa cuando el sistema de pronto falla. Y a veces el sistema nos da sorpresas. Hace muy pocos días salió una noticia muy, muy curiosa de una cámara de televisión por inteligencia artificial que se estaba utilizando en un partido de fútbol. Uh-huh. La cámara tenía que seguir el balón. Y la cámara se pasó todo el partido siguiendo al juez de línea, porque resultó que el juez de línea era calvo. Y entonces la inteligencia artificial confundía la cabeza del juez de línea con el balón. Y entonces no estaba siguiendo el juego. Esto es un efecto no deseado. Y normalmente piensas, bueno, todo está probado. Pero sí que es cierto que por muy probado que esté todo, cuando llegan las condiciones reales de uso es cuando realmente vemos los problemas que hay. Esto se ve mucho con los sistemas operativos, por ejemplo, de los teléfonos. Cuando un sistema operativo nuevo se lanza, durante meses lo han estado probando miles de programadores que están adaptando sus programas a ese nuevo sistema operativo. Ellos notifican cada error que hay. Cuando de pronto se lanza el sistema operativo, a los pocos días siempre tiene que llegar algún parche, porque ya no son miles de personas, cuando son millones. Claro. Y entonces es cuando descubres todo lo que puede haber. Por eso a veces soy un poco escéptico. Yo creo que hay muchos campos donde la tecnología puede ayudar que todavía están por explorar y que no lleva necesariamente la inteligencia artificial. Hay algún otro problema más de lo que, si quieres, hablamos, como de la posible falta de pericia de quien empieza a utilizar la inteligencia artificial masivamente.
De hecho, ese es un tema, Ignacio, súper interesante, del que te quiero preguntar después, pero hablando del informe, cuyo link, por cierto, vamos a facilitar en la página web en aerovía.net para quien quiera descargarlo y poderlo consultar con más detalle, de los ejemplos, digamos, que se analizan en ese informe o de los que se hablan, hay algunos que son más prometedores que otros, ¿no? No sé si, por ejemplo, los que tienen que ver con reconocimiento de voz pueden acabar llegando antes a las salas de control.
Pues es posible. Me mencionaban no hace mucho una aplicación que sería bastante útil. En Eurocontrol, en el centro de control de Maastricht, tienen ya un sistema por el que los aviones, cuando un avión hace una transmisión, el piloto está hablando, el sistema puede localizar la zona aproximada desde la que se está transmitiendo. Con lo que es mucho más fácil saber quién está llamando. A veces ocurre que el piloto pues pisa la frecuencia, o sea, pulsa el transmisor justo cuando ya ha empezado a hablar y pierdes el principio de la comunicación, no sabes quién te está llamando. Uh-huh. Sin embargo, con esto pues tú sabes que el avión está por esta zona y dices, mira, el único avión que hay es este. Aunque no hayas oído todo completamente su indicativo de llamada, puedes saber rápidamente quién es. Una vez lo comenté a un ingeniero aquí en España, y me comentaba, dice, sí, pero aquí con la orografía que tenemos y tal, a lo mejor era más complicado. Y me dijo, estamos pensando en la posibilidad de utilizar reconocimiento de voz. Y de esta forma, el sistema reconocería lo que te está diciendo el piloto y automáticamente te lo asociaría a uno de los aviones que tienes en pantalla. Con lo que mira por dónde, esa sería una aplicación muy interesante.
Claro, porque me imagino además, sobre todo en espacios aéreos saturados, cuando hay mucho tráfico, donde, digamos, la precisión de cada comunicación por radio es francamente importante, algo así os evitaría pues algún momento quizá de tensión añadida, ¿no?
Sí, sobre todo la ventaja es que si tú necesitas hacer menos llamadas, no tienes que pedir, por favor, que te repitan la comunicación, estás ganando tiempo. Así que esto sí que sería una aplicación, la del reconocimiento de voz, que sería muy útil. De todas formas, también quisiera mencionar la posibilidad de que haya otras aplicaciones que no tienen por qué ser de inteligencia artificial y que podrían mejorar mucho, y a veces no le prestamos atención a las mejoras que podrían suponer. Por ejemplo, un caso muy clásico es que nosotros para la comunicación seguimos dependiendo de un sistema que, en cierto sentido, podríamos decir que es arcaico tecnológicamente, uh-huh, que es la transmisión por modulación en amplitud sobre frecuencias de VHF. Y dices, esto realmente es tecnología que es de los años 40 o los años 50. Y te preguntas, ¿por qué cuando hace más de 20 años que la telefonía móvil está usando comunicación digital, en aviación todavía no se emplea? Naturalmente hay muchos motivos. Primero, tiene que ser una tecnología muy probada. Segundo, tienes que conseguir que cambie todo el mundo, y eso no se puede hacer de la noche a la mañana.
Claro.
Necesitas un plazo muy largo y necesitas una compatibilidad con quienes todavía no han llegado a cambiar su sistema. las cosas son complicadas, pero a veces te preguntas por qué algo que en principio es tan evidente no se ha llevado a cabo, y quizás deberíamos pensar también en ese tipo de soluciones tecnológicas en vez de algo que todavía en cierto sentido es experimental, como es la inteligencia artificial.
Uh-huh. Todo, decíamos, toda innovación tecnológica necesita su tiempo, lo hemos visto con el data link, ¿no? Que quizás es una de las cosas más innovadoras que se han ido introduciendo con el paso de muchos años. Lo decías tú antes, Ignacio, se trata de probar, probar y volver a probar, y también, y esto es un aspecto muy importante, formar al personal que al final va a utilizar esos mecanismos, ¿no?
Sí, por un lado la formación es importante, por otro el data link es verdad que es muy útil para determinadas comunicaciones, pero no es tan práctico cuando tienes que hacer una comunicación rápida. Por eso el data link ya lleva tiempo funcionando bien en espacios aéreos oceánicos, donde normalmente hace falta mucho tiempo, además la comunicación en espacios oceánicos tradicionalmente se hacía por radio en frecuencia HF, es muy ruidosa.
Sí.
Y por lo tanto era muy práctico utilizar un sistema en el que se envía un mensaje que podría decirse que recuerda un poco a cómo comunicarse con WhatsApp. Estos son mensajes preformateados, son siempre los mismos, pero la verdad es que son muy prácticos. Sin embargo, en espacios aéreos donde hay mucha saturación, en España creo que no ha ocurrido, pero si no me equivoco, en la zona lo que se llama el core area, en Europa, Centro Europa, la zona de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, donde está Maastricht, allí hay muchísimo tráfico.
Sí.
Y quiero recordar que allí sí que se han encontrado problemas de saturación y de que el sistema no consigue manejar todo lo que está en el aire, en la frecuencia en ese momento. Y entonces hay mensajes que se pierden. Eso es un problema. Y otro problema es que el data link, como mencionaba antes, es más lento. Desde el momento en que tú envías un mensaje hasta el momento en que llega, responden, normalmente pasa unos cuantos segundos, un tiempo un poco largo. Eso no sirve para momentos en los que realmente tienes que hacer algo deprisa. Y de hecho, en España el data link no se emplea en aproximación, cuando realmente tienes que moverte muy rápidamente y los aviones ya están evolucionando constantemente. Ahí el data link no llega a ser tan útil. Pero en ruta sí, la verdad es que en ruta es muy práctico, sobre todo para las comunicaciones de rutina como puedan ser los cambios de frecuencia.
¿Tendría sentido, por ejemplo, un sistema que con inteligencia artificial hiciera una transcripción de la instrucción de un controlador por radio y enviase un mensaje en paralelo, por ejemplo, y que eso ayudase a tal vez a minimizar, pues, tener que repetir según qué comunicaciones porque no se hayan recibido bien en el otro lado?
Pues no estoy seguro de si realmente que lo enviara o quizás, como te decía antes, que se pudiese recibir la comunicación y se pudiese, más que coger la comunicación y enviarla, es recibir la comunicación e intentar hacer la transcripción en ese momento.
Claro.
Quizás eso podría hacerse, pero no lo sé. Que yo sepa, esta posibilidad no se ha planteado de momento, uh-huh. Pero podría ser una, ¿por qué no?
Y ahí decía Ignacio que obviamente un aspecto a tener en cuenta es la formación, evidentemente, de los profesionales, que al final sois los que vais a tener que operar la tecnología, ¿verdad?
Sí, esto siempre es otro de los grandes problemas que suele haber. Y hasta hace poco el gran problema era cómo encontrar tiempo para la formación, porque es un mal endémico del control aéreo el que siempre hay escasez de personal. Y por lo tanto, para conseguir formar a la gente, necesitas que salgan de la sala de control y estén durante unos días en un simulador, haciendo un curso, y te encuentras con que eso significaría perder capacidad del sistema. Una de dos, o el controlador está haciendo su trabajo en la sala controlando aviones, la sala o en el fanal, en caso de una torre, o bien el controlador está atendiendo al curso para de esta forma poder aprender las habilidades necesarias para manejar el nuevo sistema. Ahora, sin embargo, por la epidemia que estamos viviendo, nos encontramos por primera vez en mucho tiempo con que no hay falta de personal. Así que en cierto sentido sería un buen momento para hacer formación. Pero por supuesto esto tiene también otros problemas aparejados, no es tan sencillo.
Claro.
Pero sí, la formación es fundamental.
De hecho, era lo último que te iba a preguntar, Ignacio, justamente hablando de la pandemia y de las oportunidades que por la caída de tráfico, que por un lado es algo muy negativo, ¿no? Pero las oportunidades que esto pueda plantear, ¿tú crees que se puede ver una aceleración de estas nuevas tecnologías y de su implantación en el control aéreo en todo el mundo justamente por la caída del tráfico y por una recuperación que parece va a ser lenta?
Pues yo creo que sería, eso es plantearlo en un plazo demasiado corto. Como te decía antes, estas tecnologías a veces pueden tener efectos secundarios. Esto es algo que no sabemos. Cuanto más complejo es un sistema, mayores son las ramificaciones y, por lo tanto, una acción puede llevarte a sorpresas. Esto es algo muy típico, se conoce en el estudio de seguridad y siempre ocurre que tú, cuando tienes un sistema, dices, ¿qué es lo que está haciendo? No entiendo por qué no hace lo que yo pretendo que haga. Simplemente es porque el sistema es tan complejo que no llegas a captar todas sus posibilidades. En un sistema de inteligencia artificial, las posibilidades son muy, muy complicadas y, por lo tanto, la posibilidad de tener sorpresas es muy grande. El pretender implantarlo con mucha velocidad podría llevarnos a situaciones no deseadas. Y además el problema de si dejamos que el sistema controle, siempre vamos a necesitar algo que lo respalde, por si acaso algo falla. ¿Vamos a dejar que lo haga alguien que ya ha perdido toda capacidad? Porque si tú tienes un sistema que siempre está manejándolo todo y tienes a alguien que se limita a mirar, cuando esa persona tiene que intervenir, ha perdido todas sus capacidades. Entonces eso es un problema. Y a corto plazo, el hacer una inversión tan grande en un sistema que todavía no está probado, a mí me parece que sería prematuro. Uh-huh. No cabe duda de que los sistemas de inteligencia artificial tendrán un hueco, como posiblemente tendrá casi todas las tecnologías nuevas que vayan surgiendo. Pero en un plazo corto lo veo difícil.
Una entrevista con la que hemos abierto este espacio de reflexión que ampliaremos en los próximos capítulos sobre cómo la tecnología puede transformar la aviación y las profesiones aeronáuticas en el futuro. Una entrevista en la que hemos aprendido mucho de la mano de Ignacio Baca, controlador aéreo en Madrid, miembro del equipo de la Secretaría Internacional de USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos, además de vicepresidente ejecutivo técnico de IFATCA. Ignacio, muchísimas gracias por estar en Aerovía y seguimos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias a ti y un abrazo también. Hasta luego.
Llegamos al final de este capítulo en Aerovía, la próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en el perfil Aerovía Podcast. Por cierto, un apunte importante, si recuerdan lo dicho en el primer capítulo, estamos ya a un paso de los 20 capítulos de Aerovía comprometidos allá por el mes de mayo. Así que les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, donde a lo largo de esta semana vamos a compartirles una pequeña encuesta para que nos puedan hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias, para que nos cuenten qué es lo que más les gusta de este podcast, qué debemos mejorar, sobre qué temas les gustaría que hablásemos más adelante, etc. Así que, como les digo, su feedback es más que bienvenido y de cualquier manera, si no quieren enviar ninguna encuesta, pero nos quieren hacer llegar igualmente sus comentarios, ya saben que nos pueden contactar en info@aerovía.net. Entre tanto, no olviden que Aerovía se puede escuchar en las plataformas más importantes como iVoox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, entre muchas otras, donde les animamos a suscribirse, a comentar y también darle un like, un me gusta, porque su participación, se lo aseguro, por pequeña que sea, siempre es muy importante. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.